el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Otro de los temas que anunciábamos al principio y que queremos abordar, y que allí anduvieron compañeras de Red Eco haciendo la producción para poder hablar de este tema que es más que interesante, es sobre los trabajadores golondrinas en época de pandemia, donde la situación económica agudiza aún más la vulnerabilidad de los estratos populares, de los trabajadores precarizados. La situación se agrava en los trabajadores cíclicos, migrantes o golondrinas, como se le llaman, estos trabajadores que van y vienen de acuerdo a la cosecha, a las fechas y demás. Hace unos días veíamos por los medios de comunicación una situación bastante compleja que atravesaban algunos trabajadores y sus familias, porque algunos se mueven con sus familias varados y ningún gobierno provincial se quería hacer cargo de estos trabajadores de Salta. Entonces, la preocupación fue bastante, bastante profunda, y quienes tomaron cartas en el asunto fueron las organizaciones de base, como siempre. Allí estuvieron poniéndole un poco de organización y de solidaridad a la situación que atravesaban estos trabajadores. Pero para conocer un poquito más, tenemos allí a un especialista, ¿verdad? Sin que sabe un poco más del tema o que lo ha analizado e investigado un poquito más.
Así es, así que ahora vamos a escuchar un audio de Soraya Taide, que es una becaria postdoctoral del CONICET, y bueno, nos va a dar la info relacionada a estos trabajadores cíclicos.
Estamos observando que una situación en particular que se está dando con los trabajadores migrantes, los que se llaman migrantes golondrina. Y bueno, la verdad es que la situación en particular que está viviendo esta gente también nos da pie a visibilizar cuáles son las condiciones en las cuales migran y trabajan estas personas. Entonces, bueno, quizás un primer abordaje de la cuestión es pensar cuál es el lugar de origen o por qué migran estas personas, ¿no? En qué condiciones migran, qué es lo que tiene su lugar de origen para ofrecerles. En realidad estamos hablando de una migración histórica, que tenemos algunos trabajos ya que datan de la década del 60, que ya había gente que migraba hacia esas zonas para articularse fundamentalmente en los momentos del año en donde más mano de obra se requiere. Si bien, bueno, las producciones en los lugares de destino, estamos hablando principalmente, por ejemplo, en Mendoza, donde si bien está muy diversificada la producción, en el verano se superponen las cosechas y en ese sentido se requiere más mano de obra que en cualquier otro momento del año. Estamos hablando de cosecha de uvas, de aceitunas, de ajo, bueno, también hortícola, de frutales, y en la zona también del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, del Valle Medio y del Río Limay, en donde ahí principalmente son el trabajo se articula para la cosecha de frutales, de peras, de manzanos. Y bueno, un poco rastreando la historia de los lugares de origen, uno lo que puede ver es que esos lugares de origen tienen una historia previa de despojo de las tierras, de los campesinos indígenas de esas zonas. Estamos hablando, hoy revisaba cuáles son específicamente los lugares de origen de esta gente que va a trabajar y que quedó varada por la cuarentena, que bueno, ya después voy a comentarlo un poquito más en específico. Pero bueno, son todos personas del norte de la provincia, de Colonia Santa Rosa, de Orán, algunos de Nazareno, de Tartagal también, lugares en donde uno puede ver primero el empobrecimiento que ha tenido en los últimos años, muy pronunciado, y además digamos que existe una situación de pobreza estructural, ¿no? Que está muy vinculado eso al despojo de las tierras, de los medios de producción, de los campesinos, de la pobreza urbana también, por supuesto. Y bueno, lo que ve es que la opción para esta gente es, ante el desempleo, el subempleo, el empleo precario, es bueno, migrar. Obviamente ahí se activan toda una serie de redes migratorias que son los que permiten, básicamente son obviamente personas que brindan información sobre dónde ir, cómo viajar, con qué patrón te puedes articular. Y ahí a lo largo de la historia aparecen toda una serie de actores intermediarios de los verdaderos patrones, digamos, que son, por ejemplo, la figura del cuadrillero, ¿no?
Bueno, escuchamos a Soraya Ataide, que ella estudia la migración de origen boliviano que se articula con el mercado hortícola en Salta. Soraya nació en Buenos Aires, pero vive en Salta, conoce bastante bien el territorio, y en esta parte que sigue nos relata cómo fue la situación en particular que se conoció por los medios de comunicación sobre la pandemia que afecta a todas las personas, pero en particular a estos trabajadores, los dejaba aún en mayor situación de vulnerabilidad. Y allí Soraya nos relataba un poquito esta situación.
Entonces, bueno, estos migrantes, muchos de ellos que viajan en familias, se articulan con estas actividades que son sumamente dinámicas, muchas de exportación, ¿no? Que traen bastante riqueza a las provincias y a la nación, a la Argentina en general, y que se articulan como trabajadores precarizados, informales, mal pagos, en condiciones laborales y habitacionales muy precarias, y que bueno, ante esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que sucedió es que ellos estaban en pleno trabajo, digamos, en plena cosecha, y rápidamente se logró gestionar, obviamente, quienes estaban interesados en seguir con la actividad, que fundamentalmente estamos hablando de los bodegueros, bueno, los productores y los gobernadores de las respectivas provincias implicadas, lograron el permiso muy rápido para que estos trabajadores sigan trabajando, mientras que para el resto de la población la consigna era quedarse en las casas. Ellos siguieron trabajando y además siguieron trabajando en las mismas condiciones en las que se encontraban y las que se encontraron siempre, ¿no? Entonces ahí uno ya puede empezar a ver la cadena de maltrato, ¿no? Que digo yo que me parece que un poco caracteriza la situación de estos trabajadores. En el momento en que bueno, que se declara la cuarentena, esta cuarentena que se iba extendiendo, algunos de estos trabajadores iban terminando de trabajar, y en ese momento la verdad es que nadie se hizo cargo de que esas personas, bueno, primero que obviamente previamente en los momentos de trabajo cuenten con todas las medidas de higiene necesarias para su cuidado, para no contagiarse, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, las condiciones de habitacionales en los lugares de trabajo suelen ser de hacinamiento. Por empezar, muchos de ellos comparten baño, cuando hay baño, comparten cocina. Y algunas de estas personas, cuando terminó el trabajo y los finqueros o los productores dieron por concluida la relación laboral, bueno, los dejaron por las de ellos. Y algunos se quedaron en los galpones por temor a salir también, por no tener la certeza de cómo volver a sus hogares. Algunos se fueron a las terminales de las ciudades y quedaban ahí, bueno, obviamente sin poder higienizarse, compartiendo todo, familias enteras. Algunas sucedió también que cambió la modalidad o la autorización requerida por las empresas de transporte para poder trasladarse por el país. Entonces algunos micros contaban con la autorización, otros no, Algunas personas ya habían comprado sus pasajes y los perdieron porque esas empresas no contaban con las autorizaciones respectivas. Algunos iban saliendo, pero les tocó, muchos de ellos, dormir en las terminales, dormir en los galpones con la total incertidumbre de cómo iba a seguir su vida, cómo se iban a trasladar a sus casas, si iban a lograrlo. Y ante esa situación, la verdad es que lo que se vio es como un lavado de manos primero de los patrones, de los empleadores, que ni bien terminaron, que se movilizaron muy, muy rápido y muy bien para lograr el permiso para que esta gente siga trabajando, pero no lograron después, o no se interesaron porque esas personas tengan las condiciones dignas para transitar este aislamiento, o para que retornen a sus hogares de la mejor forma, ¿no? En las mejores condiciones, sino todo lo contrario. Y por otro lado, también el gobierno de la provincia, de las provincias que mencioné, tampoco se hizo cargo de la situación de esta gente, que tuvo que hacerse cargo de todo, de dónde de conseguirse una habitación para estar, o bueno, lo necesario para comprar comida. Bueno, muchos quedaron durmiendo, obviamente, en las terminales, como les contaba. Porque, ¿qué pasó? En algunos casos, la provincia gestionó algunos refugios o hostels, y esta gente no quería ir porque los micros iban saliendo de a tandas, entonces preferían quedarse en las terminales para poder enganchar el próximo micro. Entonces se vio situaciones de desesperación y también de mucha desprotección hacia estos trabajadores, ¿no? Que cuando se los necesitó, ahí estuvieron y se consiguió el permiso para que siguieran trabajando, pero que cuando terminó el trabajo, a nadie le importó cómo esa gente iba a volver a sus casas.
Bien. Estamos escuchando a Soraya Ataide, becaria del CONICET. Ella realiza sus trabajos en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Es súper interesante lo que va relatando, y ahora vamos a escuchar uno de los últimos fragmentos que vamos a compartir en el Enredando, pero que luego vamos a dejar todo el audio explayado y desarrollado en las páginas web de la RNMA y de La Bulla, porque es un tema para escuchar y para analizar, a quien le interese profundizar un poquito. Y en este último audio que vamos a compartir, Soraya Ataide nos habla y nos profundiza un poquito más algunos conceptos que son sociológicos, que escuchamos con frecuencia y que tienen que ver con el racismo, cómo todo este mecanismo de vulnerabilidad y estigmatización tiene su nombre y su apellido, que es el racismo que ejerce los patrones, en este caso, en su cara visible, pero toda la sociedad en general, sobre determinadas personas por su portación de rostro y demás. Pero para entender mejor un poquito esto, le escuchamos a Soraya.
Que lo que de algún modo subyace a esta cadena de maltratos es un profundo racismo, ¿no? Que existe, un racismo que marca por portación de cara, por portación de color, por portación de clase, y que tiende a desvalorizar, ¿no? O a subvalorar a la población, a una determinada población, a un segmento de la población, que la asigna a ciertos mercados de trabajo caracterizados por precarios, informales, vulnerabilizados. Y en esta condición o en esta situación extraordinaria que nos toca vivir, bueno, se replica justamente este racismo sobre los cuerpos, que se supone, ¿no? Desde cierto sentido común que uno tiende a escuchar en los discursos. Por ejemplo, escuchamos al gobernador de Salta, que decía que esta gente eran unos delincuentes porque se metían en los micros y viajaban y no les importaba nada, no les importaba volver a sus casas de cualquier manera y poder contagiar al resto de la población. un discurso que en realidad niega completamente la condición histórica de esta gente, la condición vulnerable de esta gente, la escasísima capacidad de agencia que tienen, sobre todo en una situación tan extraordinaria como la que se tocó vivir, y en definitiva un racismo profundo sobre esta población, ¿no?
Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.
Los medios tradicionales.
Los medios tradicionales
te la venden cambiada.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca.
Enredando las mañanas.
No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada.
Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos.
Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer.
Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un programa
para comenzar el día
en red.